Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Señor y Dios, nosotros damos gloria y honra a tu nombre, pidiéndote ahora para que tu Santo Espíritu nos ayude en la debilidad que tenemos en nuestra carne, en los pesares, en la incredulidad, y nos haga ser como Cristo ha dicho en su palabra, y es cierto, más que vencedores. Ayúdanos, Señor, a poder vivir estas cosas, a poder vivir cada enseñanza de tu palabra, a poder luchar contra nuestras depresiones, nuestros dolores, angustias, a enfrentar el mal, a enfrentar el temor a los hombres, a enfrentar, Señor, nuestras debilidades, a enfrentar el futuro con cara a la eternidad, mirando a Cristo glorificado y viéndonos junto a Él reinando eternamente y por siempre. Bendícenos para poner por obra tu palabra. Ahora que hemos de tomar el pan y el vino, que hemos de hablar también sobre la resurrección, que esto nos llene de gozo y nos permita, Señor, estar listos para partir en el momento en que el Señor lo determine. Gracias te damos por tu cuidado y fidelidad. Guíanos y salva a aquellos que aún no te conocen. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Hermanos, si pueden ir conmigo a la primera carta a los Corintios que leyó nuestro hermano, capítulo número 15. Estaremos usando este texto como base. Vamos a leer los versículos 20 al 22 y luego leeremos desde el 42. Leo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Versículo 42. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Amén. Queridos hermanos, Dios ha tomado la iniciativa de hablar a las personas y revelarse a través de una serie de eventos redentores que iniciaron en Egipto cuando Dios redimió a su pueblo Israel allá, enviando a un Moisés, y de igual manera fue redimiendo a su pueblo hasta la misma hora en que nuestro Señor y Salvador vino en medio nuestro para morir por nuestros pecados. Todas esas etapas en la redención, donde Dios redimía a su pueblo, eran básicamente luces que iban mostrando el gran momento en que el Salvador vendría, y que de una vez y por todas reuniría de todas las naciones, de todas las etnias, con todas las diferentes lenguas, culturas y formas de ser, en un solo lugar para adorarle y para alabarle, para rendirse a Él. Todos estarían bajo sus pies, como dice el Salmo 110, hasta que tus enemigos sean puestos bajo tus pies, siéntate a mi diestra. Y ahí está el Señor sentado a su diestra, hasta que sus enemigos sean puestos bajo sus pies, hasta que venga todas las etnias, todas las naciones y pueblos, y se postren delante de Él. La resurrección de nuestro Señor da validez a toda la obra de redención, da sentido a toda la obra de redención desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días. Cada obra de redención apuntaba hacia Cristo. Dios redimiendo a su pueblo en Egipto. Un cordero siendo sacrificado. Santo, perfecto y sin mancha. Apuntaba a Cristo. Dios redimiendo a su pueblo de Babilonia. Sacándolo de Babilonia sin lanzar una flecha. Levantando a un hombre para que lo enviara a reconstruir y preparar a su pueblo para continuar esa obra de redención hasta que el Señor viniese. Y la resurrección de nuestro Salvador ha sido el momento escatológico más grande de toda la historia. ¿Pero qué es la resurrección? La Biblia habla de resurrección de dos puntos de vista. El primero, un punto de vista general, es el hecho de que el cuerpo y el alma de una persona se reúnan y vuelvan a vivir. Cristo resucitó a varias personas. A Lázaro resucitó. Al hijo de una viuda. A una niña resucitó. Pero eso fue básicamente reunir nuevamente el alma y el cuerpo. No era la resurrección de la que las Escrituras hablan de forma escatológica. Sin embargo, la Biblia también habla en segundo lugar de una resurrección escatológica. Esa es la restauración de la naturaleza humana en cuerpo y alma a su estado original de fuerza, a su estado original de perfección, incorruptible, gloriosa, cuyos miembros resplandecen como el resplandor celestial, dotado de energía que no se acaba, espiritual, no inmaterial, sino un instrumento perfecto del Espíritu Santo, donde sus motivaciones son espirituales, sus pensamientos son espirituales y todo su poder es movido a una sola acción, la del Espíritu de nuestro Dios. Esta fue la resurrección que Dios prometió a su pueblo. Esta fue la resurrección escatológica que Cristo tuvo. Esta fue la resurrección de nuestro Señor y Salvador, la cual experimentó. No fue simplemente que su alma se volvió a unir a su cuerpo. Su cuerpo fue glorificado. Todo su ser fue transformado a esa perfecta regeneración que Dios traerá a su propia iglesia. Por eso las Escrituras dicen que Él fue las primicias. Él fue las primicias. Las Escrituras no hablan de la resurrección de Lázaro como las primicias. O de esa niña a la cual Cristo le dijo, Talita Kumi. Esas no son las primicias. Esa fue la resurrección general, la resurrección del cuerpo y el alma. Sin embargo, la resurrección escatológica de la cual Cristo vivió o tuvo, es la que se nos ha prometido. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Primicias con un cuerpo glorificado, con una naturaleza y un cuerpo y un alma renovado a su estado original, con poder, con fuerza, incorruptible, glorioso, incorruptible, glorioso, cuyos miembros resplandecen, dotado de energía que no se acaba, espiritual. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, le dijo a aquel que había dudado, Tomás, ven, mete tu mano en la llaga. Yo no soy un espíritu. Él no era inmaterial. Mete tu mano en mi costado, ven, mételo aquí, ven. Y no seas incrédulo, sino creyente. Lo amonestó. Él no creía. Él tenía que ver al Señor. Pues ahí llegó el Señor para que lo vea. Ahí está presente el Señor. Él posee un cuerpo. Y es lo que el Señor ha dicho para nosotros. Con su poder Dios resucitó al Señor. Y nos resucitará también a nosotros. Como Él. Con ese mismo cuerpo glorificado. Con ese mismo cuerpo glorioso, resplandeciente como el sol. Segunda de Corintios capítulo 4, vamos allí por favor, versículo 14 nos dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. También el que resucitó a Jesús nos resucitará a nosotros. El mismo poder que Dios derramó para resucitar al Señor Jesucristo usará el mismo poder, como dice la carta de Pablo a los Efesios en su capítulo 2. Nos resucitará con ese mismo poder a nosotros. Al llamar a Cristo primicias, en 1 Corintios 15, 20, Pablo usa una metáfora del agricultor, de la agricultura. Cristo es las primicias. Es como aquellos primeros frutos. Se siembra un gran campo y algunos frutos se apresuran. Y se puede ir de tomar esos frutos y comer esos primeros frutos, como esos frutos serán los demás. Cristo fue el primero que resucitó, y como Él, las primicias, seremos todos nosotros. Todos nosotros. Los discípulos se asombraron. Cristo estaba entre ellos. Y ellos ni cuenta se habían dado. ¿Por dónde entró? Está todo cerrado. Ahí estaba entre ellos. Paz a vosotros. Cristo le dijo a Pedro, echa la red del otro lado, porque no habían peces, y tuvieron una gran cantidad de peces. Juan le dijo, ese es el Señor. Pedro se ciñó y se tiró, y nadó y llegó a la presencia del Señor, y ya estaba todo listo, todo preparado, y estaba comiendo con ellos. Así también nosotros, hermanos. Él es las primicias. Nosotros, al igual que Él, como esos primeros frutos que puede comerse antes de la gran cosecha, Cristo es el primer fruto del cual nosotros hemos recibido en su palabra para que comamos, para que nos alimentemos, para que entendamos cómo serán las cosas en el día postrero, cómo seremos nosotros. Alguien preguntaba, ¿necesitaremos instrumentos, vehículos para movernos? Cristo lo necesitaba. Cristo no lo necesitó, nosotros tampoco lo necesitaremos. Nuestros cuerpos serán glorificados, dotados de una energía como la del sol, inacabable. Esto nos indica que nosotros también, al igual que nuestro Señor, estaremos en la presencia continua de nuestro Rey. La resurrección de Cristo y la resurrección de los que le pertenecen, su pueblo, son dos partes de una sola unidad. Son dos caras de una misma moneda, dos actos de un solo drama, dos etapas de un solo proceso. La resurrección de Jesús es la primicia de la resurrección escatológica del final de los siglos. ¿Qué sucederá en el siglo venidero con su iglesia? Mira a Cristo. ¿Qué sucederá con nuestros cuerpos débiles y flacos? Nuestros cuerpos que se duelen, que se enferman. Cristo murió y cuando resucitó, era perfecto. Así seremos nosotros también. La resurrección de nuestro Señor es la resurrección escatológica que tendremos nosotros también. La resurrección de Jesús no es un hecho aislado, es el comienzo de la misma resurrección escatológica. Es el primer acto del drama del último día y que ha ocurrido antes del día del Señor. El último acto donde el mundo será cambiado, transformado como se ha predicado aquí, también nosotros seremos transformados. También nosotros seremos cambiados, así nos dice la primera carta de Pablo a los Tesalónicos, versículo 4, a los Tesalonicenses, versículo 4, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Qué pasará con los que murieron antes de nosotros? Alguien preguntaba. El Señor Jesús los traerá también.
Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. A los que durmieron. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. La resurrección no es un acto aislado. Cuando Cristo resucitó, no era un hecho fuera de lo que Dios iba a hacer. Fue el primer acto escatológico. Él es la primicia de los frutos que estamos aquí. Él es el primero que resucitó escatológicamente, el primero que resucitó glorificado. Pablo habla de eso en Romanos 8:30. A los que Él llamó, a estos justificó, a los que justificó. Dice, a estos va a glorificar. Y esa glorificación, ¿cómo es? Mira a Jesús. Mira a Jesús como la de Jesucristo. Él es las primicias. Él es el primer acto del drama, ¿de cuál? Del último día. Y lo que Él recibió en un cuerpo glorificado, también lo recibiremos nosotros. Su resurrección es el acontecimiento escatológico que ocurrió en la historia y dio vida a la iglesia cristiana. ¿De qué fue que Pedro habló? El primer mensaje de Pedro no fue sencillamente que él sanó a los enfermos. No fue sencillamente que él caminó sobre las aguas. Pedro no mencionó nada de eso. Pedro les dijo, ustedes lo crucificaron y Dios lo resucitó de los muertos. Ese fue el mensaje de Pedro, un mensaje escatológico. Y la iglesia nació. La gente dijeron, ¿y entonces qué haremos? Varones hermanos, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. Bautícese en el nombre del Señor Jesucristo. La resurrección del Señor dio vida a la iglesia. La resurrección escatológica de Cristo dio vida a la iglesia. Por lo tanto, la iglesia llegó a existir gracias a un acontecimiento escatológico, la resurrección del Señor. Ella misma es una comunidad escatológica con un mensaje escatológico. El mensaje del Evangelio es escatológico. No termina con la muerte del hombre aquí. Continúa. Es un mensaje que tenemos que transmitir a los que están allá afuera, hermanos. Lo que hemos escuchado aquí, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que nuestras manos han palpado, es lo que tenemos que proclamar allá, como lo hizo el apóstol Juan. Lo que hemos oído aquí, la iglesia vino a existir porque Cristo murió, sí es cierto, pero también porque Él resucitó de entre los muertos, glorificado, exaltado, todopoderoso, como Dios que es 100%, pero también como hombre que es 100%. Y tenemos un mensaje escatológico, un mensaje que le habla a los hombres, no solamente de su pecado y su estado actual, sino también de su estado futuro. Tenemos un mensaje que afecta la vida del presente y del futuro de la humanidad. La resurrección de Jesús es de donde parte nuestra resurrección. Él es la primicia, el primer fruto, como vamos a ser nosotros. Fue un suceso perteneciente al siglo venidero. Oiga, oiga, oiga lo que Dios hizo. Un suceso del siglo venidero lo realizó aquí en medio nuestro, entre nosotros. En la historia, la transición de este siglo al siglo venidero no tiene que ver con un único evento apocalíptico. No tiene que ver simplemente con un solo acto Ese acto ya empezó. El primer acto no fue la segunda venida de Cristo. El primer acto de la venida del Señor fue su resurrección. Ese fue el primer acto, el primer hecho apocalíptico que la gente está esperando. No es que va a caer fuego, o no es que la gente, o no es que ahora habrán guerras, y no es que se van a morir un grupo y habrá mucha pestilencia. No, hermano, eso no es el primer acto apocalíptico. No es por ahí que empieza el apocalipsis. Empieza con la resurrección del Señor, dándole muerte a la muerte. ¿O no fue eso lo que pasó con Él cuando Él resucitó? Para vivir eternamente. Nosotros decimos, ya no habrá muerte. Hermano, ya no la hay. Cristo la venció. Pero como decíamos, estamos en una lucha, porque el ya no ha llegado. Todavía no se ha completado ese momento donde ya tendremos un cuerpo glorificado, que llegó el Señor. Hay una lucha en nuestro corazón. Hay una tensión de esa realidad entre el ya y el todavía no. Qué lindo se oyen hablando del día del Señor, qué lindo. Hace mucho que vienen hablando de eso. Mucha gente se burla. Sí. De eso tienen muchos siglos hablando de que el Señor Jesucristo viene. Y yo lo estoy esperando a ver si es verdad. Lo que tú no sabes es que el primer acto del apocalipsis ya ocurrió. Y no fue con la muerte, ni con las guerras, ni con los terremotos, ni con la película 2012, ni con todo lo que la gente se inventa. Fue cuando Él resucitó de entre los muertos. Las primicias de todos nosotros. Así pues, la resurrección de Jesús ha iniciado una nueva era, la era mesiánica. Esta es, amados hermanos, la era mesiánica. Mientras el siglo venidero sigue siendo algo futuro, aunque la resurrección de los muertos sigue siendo un acontecimiento para el último día del evento escatológico, ya ha comenzado a manifestarse la resurrección. ¿En quién? En nuestro Rey y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Así inició la resurrección y la escatología entre nosotros, con su misma resurrección, y es la base de nuestra resurrección. Vamos a entender lo que acontecerá mirando las Escrituras, no mirando los tiempos. Mira, ¿tú viste lo que pasó? Se murió una sociedad entera allá en el África. ¿Tú ves? Esos son los días del Señor, ya están cerca. Y mira, y ahora los mayas y su calendario dice que por ahí viene el apocalipsis. Mucha gente se puso a ver esa película en 2012 y estaba asustado, y fueron de los pastores. Hablan del día del Señor, ¿qué es lo que está pasando? Dicen los mayas, dicen los aztecas, dicen los incas, dice aquel, dice aquello, dice lo otro. Y andamos asustados, como los que no tienen esperanza. ¿Sabe por qué andamos asustados? Porque no creemos lo que Dios ha revelado. No creemos lo que Dios ha revelado. Todo lo necesario está aquí. Pero nosotros queremos ver cosas espectaculares. Y la luna se va a poner mamey o roja. Y entonces cuando se ponga roja, llegó el Señor. Yo he visto muchas lunas rojas. Y la que me faltan volver. Y no esos no son los elementos que definen la venida del Señor. Amados hermanos, pasemos en segundo lugar al acto de nuestra resurrección. Nuestra resurrección parte de la resurrección del Señor Jesucristo. Las Escrituras nos hablan de la resurrección nuestra como un acontecimiento de la segunda venida, como se ha predicado, y con la revelación del día del Señor. En la resurrección muchos serán levantados para vida eterna, pero también muchos serán levantados para condenación perpetua. Lo que se predicó sobre la segunda venida del Señor, lo que se predicó sobre el juicio final, es así. Es así. Cuando Cristo venga, para algunos será el día glorioso. ¿Cuáles son esos algunos? La iglesia del Señor, transformados, levantados para recibir al Señor en el aire.
Otros no estarán en el aire. Filipenses capítulo 2 habla de que serán humillados debajo de sus pies. Reconocerán con dolor en su alma de que Cristo es el Señor. Porque ahora lo niegan, ahora lo desprecian, ahora no tienen tiempo, ahora están ocupados, ahora tienen muchas cosas, son muy jóvenes para creer en el Señor, son muy inteligentes para creer esas boberías, son muy viejos, están muy, muy cansados, tienen muchos trabajos, tienen muchas, un futuro por delante, o por lo menos eso es lo que ellos creen. Tienen tantas cosas que vivir ahora. Hay que vivir ahora. Yo no puedo meterme en una iglesia. Hay que vivir ahora. Disfrutar. Alma mía, come y bebe. Muchos años tienes delante de ti. Y el Señor da una sola respuesta a eso. Necio. Esa es la respuesta que tú vas a recibir en el día del Señor. Necio. Te hago una pregunta, joven que estás aquí. ¿Eres tú un necio? Amigo que me escuchas, ¿eres tú un necio? ¿No sabes que el Señor no miente? ¿No sabes que Él es fiel en su palabra, en sus promesas, como en sus juicios? Y en su segunda venida habrá algo así como un gran juicio. Mateo capítulo 25 habla sobre esto. Unos a su derecha, otro a su izquierda. Y unos recibirán en las palabras, venid, benditos, bendecidos, gozosos, felices, dichosos. Y los de la izquierda recibirán el juicio, apartaos, alejaos. Anatema, han sido guardados para el juicio. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me vestiste. Será un juicio por obra. Las obras morales que tú has realizado durante toda tu vida, en tu mente, con tus palabras, son obras. Será un juicio por tus obras morales. Obras morales porque tú tendrás la conciencia de que hiciste lo bueno o lo malo, de la que tú eres responsable. ¿Qué acontecerá en ese día? Juan 5, 28, 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos los que están en los sepulcros y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y ya se habló sobre esto. ¿Y qué acontecerá con los creyentes? ¿Qué acontecerá en ese gran día? Ya sabemos que Cristo es nuestra primicia. Ya sabemos que Él fue glorificado. Perfecto. Sin pecado. Que llevar por nosotros. Nosotros ya no seremos libres del pecado. Ya sabemos eso. Pero ¿qué más dice las Escrituras? Dice la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 22 al 24, que así como los espíritus de los justos fueron hechos perfectos, describiendo así su estado espiritual en la presencia del Señor, así vendremos a ser nosotros en nuestras almas perfectos en santidad, sin pecado. En la resurrección no habrá más lucha con el pecado. No habrá lucha, más lucha con los pensamientos pecaminosos. No habrá más lucha con tus palabras. No habrá más lucha con tu mente. No habrá más luchas. Se liberó el pueblo de Dios de sus luchas. En la resurrección no habrá más lucha. Nunca quebrantarás más la ley de tu Dios. Podrás obedecerla con gozo y libertad.
Nunca le fallarás más a tu Salvador y Señor. Esas lágrimas que has derramado confesando tus pecados ya no serán necesarias. Nunca más causarás daño a tu prójimo. Nunca más habrá que pedir perdón ni confesión de pecado, porque ya el pecado habrá sido quitado de su pueblo. Estaremos en completa santidad. No solo seremos como Cristo en nuestra alma, santa y sin pecado, sino que también nuestros cuerpos, resucitados en gloria, disfrutarán de esto. Y esto es de mucha importancia para nosotros. Hay una inclinación muy fuerte en el pueblo evangélico de llamarle a las cosas malas porque son materiales. Hay una influencia muy grande del materialismo dentro de la iglesia. Materialismo que predicó Platón, donde lo espiritual era bueno y donde el cuerpo es malo. Hay un rechazo a la resurrección del cuerpo. Cuando Pablo predicó entre los griegos sobre la resurrección del cuerpo, se burlaron de él. Hechos capítulo 17, 32. Luego hablaremos contigo de eso, Pablo. No nos interesa la resurrección del cuerpo. El cuerpo no sirve para nada. Es el ataúd del alma. Hay que liberarse del alma. Hay que liberar el alma. Sin embargo, las escrituras hablan de un cuerpo que será glorificado. Las escrituras no hacen un énfasis sobre la resurrección del alma, porque el alma es eterna. El alma no necesita ser resucitada. El alma es eterna. Sí necesita ser limpiada de su pecado. Pero el alma no necesita resurrección. Hay muchas evidencias en las escrituras de que ella va a Dios cuando hay una separación entre el cuerpo y el alma. Sin embargo, las escrituras sí hacen un énfasis sobre la resurrección del cuerpo. El mismo apóstol Juan, en 1 Juan 4:3, nos dice que el anticristo es aquel que no reconoce que Jesucristo vino en cuerpo. Es el anticristo. La Escritura hace un énfasis sobre atacando este pensamiento platónico sobre la resurrección del cuerpo, donde el cuerpo es algo malo. La Biblia nos enseña que el ser humano es una unidad física y espiritual, no un alma permanente, un cuerpo temporal. El hombre no es alma solamente. Cuando Dios creó al hombre, lo creó del polvo y con su aliento. Dios formó al hombre de ambas cosas. Ambos se unieron para formar lo que somos. Cuando Dios envió a su Hijo para morir por nosotros, lo hizo por nuestro cuerpo y por nuestra alma, para limpiarnos del pecado. Jesucristo vino a redimir el aliento de vida, sí, pero también vino a redimir el polvo de la tierra, de lo que también estamos formados. No solo vino a redimir el aliento de vida. Él compró nuestros cuerpos con su sangre. 1 Corintios 6:19. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Oiga ahora, ¿qué es tu cuerpo? Templo del Espíritu Santo. Habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Los corintios tenían una lucha terrible. Vivían un paganismo muy fuerte. Una influencia muy, muy grande de Platón. Tú eres espiritual. Disfruta las cosas de forma espiritual. El cuerpo no importa. Fornica. Adultera. Vive hombre con hombre, mujer con mujer. Eso no es nada. El cuerpo es malo. Se va a podrir, se va a perder aquí. Es el ataúd del alma. Deja que tu alma se libere. Y muchos creyentes han caído en ese error. ¿Y cómo viven su vida? Impíamente. Los cretenses, glotones, malas bestias. ¿Con qué influencia? Con esa influencia. Deja que los jóvenes vivan su vida. Deja que coman y beban, que brinquen y salten, no importa. Esa influencia es la que está detrás. Pero el Señor dice, no, ese cuerpecito es del Señor, fue comprado con precio. Y no solamente el alma, tu cuerpo le pertenece a Él. Y cuando Cristo resucitó, observen que Él no pasaba entre las paredes como fuera una apariencia. Un humo que entra y sale. No, era su cuerpo, ven, toma, tócame, ven. ¿Tenían algo que comer ahí? Y comió delante de ellos. Tenía un cuerpo. Y si Él es la primicia y seremos como Él, también nosotros, nuestros cuerpos serán levantados. Dios debe ser glorificado en nuestros cuerpos, y cuando nuestra salvación sea completa, nuestros cuerpos, al igual que nuestras almas, hermanos amados, estarán en el cielo. Por eso es que hay tierra nueva, porque tendremos cuerpos glorificados. Por eso la tierra nueva, hermano, es que tendremos cuerpos. ¿Cómo subió el Señor al cielo? Con su cuerpo. Así como ustedes lo han visto subir, le dieron los ángeles a los apóstoles, así lo verán descender con su cuerpo. Y así nosotros también seremos glorificados con nuestro cuerpo. Pero un cuerpo glorificado, veremos un poquito más sobre el cuerpo. El apóstol menciona cuatro diferentes efectos que se producirán en la resurrección de nosotros. 1 Corintios 15, versículo 42. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Todo cuerpo humano está en un proceso de corrupción continuo. Todo nuestro cuerpo. Como decía el pastor ayer en la noche, tuve esa joven de 17, 19 años, una piel tersa, cabello sano. Se pueden cortar la uña y ya rápido le crece. Se rompe un hueso y se solda rápido. Pueden hacer ejercicio durante un buen tiempo. No se casan tan fácil. Por favor, algo le decimos a algunos niños, por favor, cánsate. No se quieren cansar, es que su cuerpo tiene toda la vitalidad. Sin embargo, pasan los años. Y aunque tú lo ves, esos viejevos que quieren andar como muchachitos, no es lo mismo ni igual. Para nada es lo mismo ni igual. Ya tuve la cana saliendo. Aunque traten de tapársela, están ahí. Las arrugas hacen su presencia. Estamos aquí para recordarte quién eres. Y la fuerza no son iguales. El juego de basquetbol que usted podía echar 3, 4, 5 juegos sin descansar, ya no es lo mismo. 3 juegos, espérate, un tiempo libre. Tiempo libre, a beber agua, a recuperar fuerza. No es lo mismo. Y va a seguir así. Y nuestros cuerpos van en un continuo deterioro. Richard Baxter, al predicar, decía que él hablaba como un moribundo a hombres moribundos. Y era verdad. Él hablaba en un cuerpo que se iba debilitando cada vez más, a gente que tiene un cuerpo que se debilitaba cada vez más. Está en un proceso nuestros cuerpos inevitable de deterioro que continúa hasta que termine nuestro último suspiro y partamos. Eclesiastés dice, cuando cesarán las muelas, porque han disminuido y se oscurecerá en los que miran por las ventanas. Pablo nos dice que en el cielo no será posible ningún tipo de deterioro. En el cielo no será posible ningún tipo de deterioro. Seremos rejuvenecidos, estaremos para siempre fuera del alcance de la enfermedad, de la herida, del dolor, de la muerte. Todo nuestro dolor y debilidad y sufrimiento tendrá su fin con la resurrección. Cuando resucitemos, se acabó el cansancio, se acabó el dolor, se acabaron las canas, evidencia de vejez. Se acabaron los achaques, evidencia de vejez. Resucitaremos con cuerpos, como dice aquí, que fueron sembrados en corrupción, pero serán levantados sin corrupción. Pero también él añade, versículo 43, se siembra en deshonra, resucitados en gloria. Cuando un hombre muere, se coloca en un ataúd, el alma, habiendo partido, deja atrás su cuerpo decadente, frío, sin belleza. Se siembra en deshonra. Por esta misma carne resucitada en gloria. No sabemos qué implica todo esto en toda su amplitud, pero sin duda significa que en el cielo nuestro cuerpo se caracterizarán por un esplendor impotente. Mateo 13:43. Los justos, dice el Señor, resplandecerán como el sol en el reino de nuestro Dios. Tu cuerpo resplandecerá. Ya no existirán arrugas ni canas. No se verá la edad. La debilidad desaparecerá. Seremos como esos resplandecientes de lo que hablan las Escrituras. Como dice Lewis, hará del más débil y del más vil una criatura deslumbrante, radiante, inmortal. Todo ello latiendo con tal energía, con tal gozo, con tal sabiduría y amor, que no podremos imaginarlo ahora. Tendremos un cuerpo que será como una de esas baterías que no se acaban, inagotable. Hay una sola batería que no se acaba, que nosotros conocemos. No es la rayo va, es la del sol. El sol durará años y años hasta la venida del Señor. Y las Escrituras dicen que ya no tendremos necesidad del sol. Y a veces simplemente pensamos, es que Él va a resplandecer tanto en nuestra mente, ¿verdad? Débil, como decíamos ahorita, carnal. Es que ya Él resplandecerá tanto. Hermano, no será el único que va a resplandecer. Nuestros cuerpos resplandecerán. Nuestros cuerpos serán glorificados en la forma como el mismo Señor lo poseyó. Al ser glorificado. Pero dice 1 Corintios 15:43, resucitados en poder, el cuerpo se siembra en debilidad, resucita en poder. La fatiga crónica es una enfermedad cada vez más común en nuestra sociedad. La gente muere por el estrés. Muchas enfermedades son el fruto del estrés, de las muchas cosas. Pero Dios nos dice que en el cielo nuestros cuerpos estarán llenos de energía, resucitados con poder, en poder, llenos de ese poder. No sabremos lo que es el cansancio, estaremos llenos de ese poder. Se adueñará de nosotros con un nuevo dinamismo, nuevas fuerzas físicas. Ni los atletas olímpicos más fuertes ni más rápidos podrán compararse al más pequeño de nosotros. Porque no habrá nada que con este cuerpo, ese cuerpo glorificado, no podamos hacer. Alguien dijo, la fatiga no hará flaquear nuestras energías, ni tampoco la agotará la edad. Si nuestros propósitos serán ejecutados espontáneamente por energías incansables, para las que todo el ejercicio será un placer y una actividad continua de éxtasis. Cuando usted ve uno de esos jóvenes que hace ejercicio y no se cansa. Cuando usted ve uno de esos adultos que hace ejercicio y usted ve que en cierta manera te dice, óyeme, pero me siento mejor. Hice un chin de ejercicio y ya no me siento tan cansado. Hice un poquito de ejercicio, 10 minutos cada día, y me siento como vivo otra vez. Si eso es así, amado hermano, con este cuerpo débil, con un cuerpo glorificado, no sabremos lo que es el cansancio. Tendremos que depararnos, pero no sabremos lo que es esa debilidad. Pero espérate, que estoy sofocado. No sabremos lo que es esa debilidad. Esa actividad será continua, realizada, sin debilidad, en una vida inmortal, en una vida que no tiene
en un cuerpo que no tiene un límite como el que tiene alguno de la muerte. Se cuenta de una niña que su abuela quería que saliera de la casa, ponte a correr. Y la niña corrió, hasta que le dio un infarto y murió. Porque los niños y los adultos, como dice la Escritura, nos cansamos. Porque este cuerpo tiene un límite en su uso. Imagínese, amado hermano, un cuerpo donde las energías no se agotan. Una mente que no se cansa. Usted está estudiando y se cansó. Ya no, me tengo que acostar. Una mente en la que usted tendrá una capacidad donde no tendrá que cansar, no tendrá que parar porque se cansó. Así como los dolores del infierno son más terribles que cualquiera que podamos imaginar en la tierra, los placeres del cielo también son infinitamente más deleitosos que cualquier cosa que podamos imaginar aquí actualmente en la tierra. Hablamos del infierno, los dolores del infierno, los terribles dolores, interminables dolores. Pero ¿cómo serán los deleites en el cielo? Hermanos, ¿cómo serán los deleites en el cielo? No se puede llegar al cielo con este cuerpecito. No aguantaría tanto deleite y placer, tanto gozo, tanto conocimiento de la verdad, tanta luz. No aguantaría este cuerpo. Aún el más joven y fuerte entre nosotros conoce muy bien lo que es la enfermedad. Los más fuertes flaquean y caen. No tenemos ni idea de lo estimulante, de la sensación del bienestar que correrá por nuestras venas en el cielo. Será un placer físico de lo más intenso, corriendo por nuestras venas. Dice el apóstol también en 1 Corintios 15:44 que tendremos un cuerpo espiritual. Eso no quiere decir que sea un cuerpo que no tenga materia o inmaterial. Dice el versículo 44, se siembra un cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Espiritual no significa inmaterial o no físico. Se refiere a este contexto a un cuerpo dominado por el Espíritu del Señor. Un hombre espiritual es un hombre habituado a hablar con salmos, con himnos, con la palabra de su Señor. Los cánticos son espirituales, como dice Colosenses 3:15. Sus palabras son espirituales, sus enseñanzas son espirituales, exhortaciones espirituales. Así seremos revestidos con un cuerpo espiritual, un cuerpo capacitado, preparado para toda obra del Espíritu de Dios. No habrá problema con nuestra mente, con nuestra carne. Pablo gritaba, ¡ay de mí, miserable de mí! ¿Quién me librará este cuerpo de muerte? Porque en su mente quería hacer la obra de Dios. Él se veía corriendo por todo el mundo predicando el Evangelio. Pero tenía un aguijón en la carne que le impedía. Tenía unos pies que se le hinchaban. Una cabeza que le dolía. Una nariz, unos pulmones que se le apretaban. Tenía tantas debilidades como usted y como yo. Tanta debilidad en su cuerpo que le impedía hacer la obra de Dios. Sin ninguna de esas debilidades, sin ninguno de esos dolores, con un cuerpo que siempre te va a apoyar, a guiar para hacer la obra del Espíritu de Dios. Unido cuerpo y alma con el Espíritu de nuestro Dios para hacer su obra. ¿Qué te impedirá? Vamos a predicar, vámonos. ¿A dónde queda? ¿A 10 kilómetros? Vámonos. Con este cuerpecito, 10 kilómetros, yo duraría por lo menos 5, 6, 7 horas. Con un cuerpo como el de nuestro Señor Jesucristo, estaríamos allá sin cansancio, predicando con fuego, con una mente conectada con el Evangelio, con un corazón conectado con el Evangelio, todo nuestro ser conectado con la verdad. ¿Cuántas veces usted no ha querido ir a visitar a un hermano y de una vez le da un dolor de cabeza? ¿Cuántas veces usted no le ha querido ayudar a un hermano? Y usted oye que de su propio, de su corazoncito, de su tierno corazón dice, no le dé nada, que trabaje, que lo que traje que no coma. De su corazón tierno sale, mami, yo no te voy a obedecer, no quiero obedecerte. Ay, qué tierno. De ese corazón tierno, porque algunos dicen que somos buenos. De ese corazón tierno y amable sale el no predicar el Evangelio. Vamos a predicar, y aquí hay manuales, y aquí hay tratados, vamos a predicar. Y llegando hermanos para predicar en una iglesia de 15, 20, 30, 100 personas. Y tú le preguntas, y cada uno tenía una excusa, mira, válida. Con esa realidad es que vivimos ahora. Con una lucha entre nuestro anhelo por hacer la obra del Señor y la realidad de este cuerpo débil, inclinado a sus pasiones y deseos. Pero llegará el día, amado hermano, que no será así. En que todo nuestro ser será unido para cánticos espirituales, cantarlo con gozo. Y no importará, no, que yo soy de la iglesia de tal, yo soy de tal iglesia y yo no canto ese himno. No, yo soy de tal iglesia y yo no canto esa musiquita así. Que no me gusta esa iglesia, esa musiquita tan movida porque yo no canto eso. No me gusta aquella que es muy aburrida porque yo no canto eso. No habrá nada de eso, hermano. Tendremos una terrible, gran, gloriosa disposición a adorar, a alabar al Señor, a engrandecer al Señor. Actualmente nuestros cuerpos nos entorpecen en nuestra vida cristiana. Queremos orar y nos dormimos. Queremos predicar la palabra de Dios y bostezamos. Nos sentamos con la Biblia. ¿Qué lucha? Nos rimos para orar y terminamos acabando con el hermano que no vino porque se... criticando. Queremos hacer la obra de Dios y le robamos el puesto a uno y al otro. Querido hermano, este cuerpecito que nos impide hacer la obra del Señor, cumplir con la demanda del Señor, ya no será un estorbo. Porque tendremos un cuerpo espiritual, un cuerpo espiritual adaptado a la obra del Espíritu de Dios, capacitado para hacer la obra del Señor, gozándose en el Señor, cantando al Señor, predicando al Señor. Nosotros, la iglesia del Señor, tendremos un cuerpo, amados hermanos, para hacer toda la obra de Dios, potente, fortalecido, para ser guiado con libertad por el Espíritu de Dios. Ese es el cuerpo que tendremos. Seremos en gran manera consolados. Allí nuestros cuerpos nos ayudarán en los servicios obedientes al Señor. Allí nuestros cuerpos estarán dispuestos. Esta es la gloria que será revelada en nosotros, en nuestras almas, en nuestro cuerpo. Glorioso, incorruptible, fuerte, lleno del Espíritu de nuestro Dios. Y quiero traer básicamente algunas aplicaciones. Querido hermano, prepárate para el cielo, declarando la guerra al pecado que nos impide correr con gozo y paciencia la carrera que el Señor nos ha puesto por delante. El pecado es ajeno a nuestra nueva naturaleza. Ya tenemos esa nueva naturaleza. Falta poco tiempo para que nuestros cuerpos sean glorificados. Pero ya tenemos esa nueva naturaleza. Las luchas en tu corazón son propias de nuestras debilidades. Pero tus luchas no son una evidencia de que no eres creyente. es el que no tiene lucha el que tiene que preocuparse. Es el que no tiene lucha con el pecado, el que tiene de qué preocuparse.
Pero si tú tienes lucha, llegará el día en que serás libertado. Pero dedícate a pelear. No cedas ante el pecado. Hemos muerto con Cristo. Hemos sido resucitados en Él para una nueva vida. Declara la guerra a tu pecado.
No cedas ante tu pecado. Pero en segundo lugar, todo nuestro estilo de vida debe estar dominado por la esperanza del cielo.
Estamos aquí para que usted sea convencido de aquí, de que tiene que dejar de amar
el mundo y sus deseos.
Estamos aquí porque usted sea convencido de que lo que usted tiene, tiene que tenerlo y disfrutarlo como si no lo tuviera. De que usted deje de valorar tanto ese celular
y busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Para eso estamos aquí.
Para que usted deje de valorar tanto el primer lugar. Y para que entienda que el más chiquito del reino de los cielos
es el más grande en la mesa de su Señor. Será más grande cualquiera de nosotros que estamos predicando aquí. Querido amado hermano, convéncete. Tus actividades, tus ambiciones, tu ocio, tu trabajo, tu tiempo libre, ¿cómo debe ser vivido? Debe de ser vivido con una mente celestial. Nosotros decimos, para la gloria del Señor. Ajá, ¿cómo es eso? ¿Cómo así para la gloria del Señor? ¿Cómo tú lo haces para la gloria del Señor? ¿Cómo tú luchas para la gloria del Señor? Es con esta mente y este corazón de que nos queda un tiempo que tenemos que aprovecharlo, amados hermanos. Un tiempo limitado para luchar, para predicar el Evangelio. Tenemos que salir de aquí llenos del Evangelio, con un Evangelio escatológico, porque el mundo, amado hermano, tiene un principio y tiene un fin. No se crea que los zapaticos, los tenis, la camisa, el celular, la ropa, la casa, el carro que se compró, es lo último, no será lo último. No será lo último, amado hermano. Ni es el fin para la cual Dios te creó. El fin para la cual Dios ha creado algunos, según su mente, es para deleitarse. Para deleitarse. Tú lo ves aún en el pueblo evangélico. Tú lo ves también en el pueblo evangélico. Han comprado el error del mundo y quieren deleite. Si aquí para los jóvenes no hay nada, me voy. Porque si no hay entretenimiento para los jóvenes, ¡nos vamos! ¿A dónde? Para el mundo. Y si para las mujeres no hay entretenimiento, ¡nos vamos! Y si para los hombres no hay entretenimiento, ¡nos vamos! ¡Queremos, exigimos entretenimiento! La realidad es que tendremos luchas. La realidad es que tendremos cosas para los jóvenes. La realidad es que tendremos cosas para la mujer y para los hombres. Pero no será como usted tiene en su perspectiva, en su mente. Si su mente es terrenal, créame que no importa lo que se haga, nunca estará contento, siempre estará quejándose. Aunque le den una cama con aire acondicionado, se quejará. Mira, el aire no está prendido todo el día con este calor que hace. Mira, no me pusieron el dulce que a mí me gusta. Mira, en este lugar no hay helado. Mira, en este lugar no hay esto, en este lugar no hay aquello. ¿Cuál es tu mente? ¿Qué es lo que tú viniste a comprar aquí? Porque aquí venimos a vender el Evangelio. Cómpralo y no lo venda. Compra la verdad y no la venda. Quiera Dios
que podamos tener todavía mucho más comodidad. Pero no se acomode. Quiera Dios que usted pueda tener un aire en su casa, pero no se acomode. Quiera Dios que usted pueda tener el último celular, pero no se acomode. Quiere Dios que usted pueda ser joven durante toda su vida, pero no se acomode. Porque el día del Señor viene y todo esto que usted ve y a lo que usted llama bueno, no nos sabrá nada cuando seamos glorificados. No nos sabrá nada. Y esto era lo que yo decía que era bueno. Tu cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Glorifica a Dios en él cada día. Disfruta del bien y la misericordia que Dios te da. Hazlo para él, para su gloria. Debemos enfrentar la vida y la muerte. Pues sabemos que estar con Cristo es muchísimo mejor. Debemos de vivir cada día, debe ser vivir para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vivir con Él, caminar con Él, aquí, amados hermanos. Algunas personas quieren la gloria, pero mientras más puedan vivir aquí, mejor. Y no saben y no entienden. ¿Estás viviendo con Cristo ahora? Mi querido joven, ¿es Cristo tu Señor y Salvador? Puedes decir que si ahora mismo partes a la presencia de tu Rey y Señor, a su reino. Puedes decir que has confesado tu pecado y tú has sido perdonado. Y la justicia de Cristo es tu justicia. Y por eso puedo entrar a ese lugar santísimo, purísimo, en la presencia del Señor. ¿Puedes tú decir eso ahora, joven? Porque si no lo puedes decir, estás condenado. Y serás levantado para un juicio eterno. Si ahora mismo no puedes decir que Cristo perdonó tus pecados, eres un impío y estás condenado. Que el deseo de bañarte en la piscina no te quite eso. Porque en el infierno no hay piscina. No hay agua. No hay paz. No hay esperanza de salir de allí. Si tu más sincero deseo es conocer a Cristo, hoy es el día de salvación para ti. Ahora es el día de salvación para ti. Ahora es el tiempo de preparación para ese día.
Hoy te invitamos a recibir a aquel que murió y resucitó y que te ha prometido a vida ahora y en la eternidad. Depende de tu comunión con Él. Es Jesús el que resucitó, glorificado y sentado a diestra de Dios, tu Señor y Salvador.
Amado hermano, gózate. Querido hermano, gózate. Toda lágrima se borrará de tus ojos. Dios no se olvidará de tus servicios y sacrificios. Ustedes que han padecido persecución por causa del Evangelio, en el día de la resurrección recibirán su recompensa. Ustedes que han enseñado a sus hijos la palabra de Dios cada día, en el día del Señor recibirán su recompensa. Ustedes que han dado un vaso de agua a uno por causa de que es de Cristo, también recibirás tu recompensa. Tú que has sido burlado y menospreciado, tú que has llevado el Evangelio a los necesitados, tú que has dado ayuda a los que están pasando por hambre, tú que mostraste misericordia con el que no tiene, también el día del Señor te será pagado. Dios no es injusto. Él no olvidará ninguna obra de amor que tú has hecho. Te la va a pagar.
te la va a pagar. Él te va a pagar tus obras de amor, tus servicios, tus oraciones, tus ruegos, tus lágrimas. Todo Él te lo va a pagar. Los que acordáis de los huérfanos y de las viudas, tú la estéril, tú la que estás débil, tú que luchas con el cáncer, tú que estás predicando el Evangelio a las almas perdidas, Cristo va a pagar en el día del juicio, no con juicio, con bendición eterna para ti. Toda tu obra Él te la va a pagar. Cada esfuerzo, cada palabra dicha a tus hijos, Él te la va a pagar. Amados hermanos, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay un pago en el día del juicio. Vida eterna a los que creen en Él. Y hay un pago para los que no han creído. Condenación y juicio para los que le despreciaron. Hay un pago. Y en el día de la resurrección ese pago se mostrará. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Mateo 10:42. Cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel, amado hermano, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, dice el Señor. Apocalipsis 3:11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Mateo 25:34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Amados hermanos, en la resurrección tendremos nuestra recompensa. Tenemos que esperar mucho, porque mucho se nos ha prometido. No tenemos por qué andar tristes. No tenemos que andar como los que no tienen esperanza. Porque hay una gran esperanza para nosotros. Abraza esa esperanza y levanta tu cabeza. Levanta tu cabeza y haz la obra del Evangelio. Porque Cristo viene y viene a buscar a su pueblo. Que el Señor se glorifique en nuestras almas. Y ahora al tomar el pan y el vino, recordamos que Él viene por segunda vez. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, ayúdanos y bendícenos a escuchar tu palabra. Ayúdanos para poder entender lo que tú has prometido y lo grande de aquello que nos espera. Oh Dios y Padre nuestro, que tu Espíritu abra nuestras almas y traiga gozo, deleite, valor, coraje, para perseverar un día a la vez en la piedad, un día a la vez en medio de la enfermedad, un día a la vez en medio de la tribulación, pero con la esperanza que nos ha guardado, con la esperanza que viene con nuestro Señor y Salvador. Bendícenos, susténtanos, sosténnos y permítenos alabarte con esperanza, esperarte con esperanza, llorar con esperanza, gozarnos en la esperanza de la vida eterna. ¡Cuán glorioso eres, oh Dios! Alabamos a Cristo, nuestro Dios y Señor. A Él sea la gloria, en Jesús. Amén.